la señora ministra de Ambiente, es Susana Mohamad. Me da mucho gusto tenerla, ministra. Bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Pues aquí preocupado, ministra. ¿Usted?
Pues una situación de atención y sobre todo una situación que no es solamente coyuntural, sino que va mostrando una tendencia estructural hacia el tiempo, y lo que va a requerir una fuerte reflexión en la sabana de Bogotá sobre nuestra situación del agua, nuestro ordenamiento territorial y nuestro sistema de abastecimiento de acueductos.
Ministra, la imagen de Chingaza y la imagen de la represa de San Rafael son para ponerse uno a llorar. Eso infinitamente seco, es decir, sobre todo lo de la represa, es muy impresionante. Ese desabastecimiento actual, lo que usted, por lo que le entiendo, por lo que me está diciendo de la mesa permanente de trabajo, ¿podría prolongarse más allá de quién sabe cuánto tiempo?
Mire, lo que hay que decir es que no podemos predecir con exactitud. El embalse de Chuza tiene un ciclo de regulación de un año. Esto quiere decir que el embalse recoge el agua que necesita para un año y se gasta esa agua en un año. Es un ciclo en las estaciones de lluvias y menos lluvias. Lo que reflexionábamos hoy con el distrito, lo que veíamos uniendo los datos del IDEAM, del distrito, de la superintendencia de servicios públicos, del Ministerio de Vivienda, los datos del acueducto, es que lo que vemos es que desde hace 3 años empieza a haber un cambio estructural por diferentes variables de esa regulación de un año, y más o menos desde el año 2021, 2022, empiezan a haber meses en donde la línea del embalse con respecto a cómo debería estar, pues está por debajo. Y tiene que ver tanto con meses donde hay déficit de lluvia, pero también con capacidad de regulación hídrica. ¿Esto qué significa? Y reflexionamos conjuntamente, ¿qué es la variable que está causando esto? ¿Es la demanda? ¿Es la capacidad de regulación del embalse por el tiempo que tiene de operación? Y decimos, sí, todo eso puede contribuir, pero realmente lo que vemos hoy y que seguirá en análisis permanente, en investigación más profunda, es realmente un cambio de crisis climática, un cambio estructural en las condiciones que deben generar una nueva forma de empezar a evaluar esa regulación y nuestro sistema de abastecimiento en el corto plazo durante este año, pero ya más estructuralmente hacia adelante.
Ministra, sin duda hay unas causales, digamos, perdón, climáticas en todo esto, pero también se hacen algunas críticas de largo plazo hacia atrás, diciendo que en 30 años, por ejemplo, Bogotá no ha invertido en captación, en embalsamiento de agua, y que ha faltado prever cosas que se podían ver con el crecimiento de la ciudad. No sé si usted piensa lo mismo.
Yo pienso que son dos caras de la moneda. Una primera cara de la moneda, que creo que es un debate que vuelve a estar muy vigente, es la planificación urbana de la ciudad de Bogotá y los límites del agua de la región. Porque si seguimos pensando en un desarrollo y un proceso de crecimiento permanente, como si no hubiera límites ambientales, pues llega un momento en que usted se estrella con los límites, y sobre todo en momentos en que sabemos que estructuralmente hay unos cambios muy dramáticos que no controlamos a nivel mundial, como el cambio climático. Le pongo un ejemplo. Podemos seguir pensando hoy, como dice el POT de Bogotá del año 2021, con la realidad del agua, que es un agua que no es de esta cuenca. Bogotá ha sido privilegiada por más de 40 años de tener un doble régimen de donde capta el agua. La fuente del agua de la cuenca del río Bogotá, que tenemos absolutamente contaminada, intervenida, y por el otro lado la cuenca del río Guaitiquía, que drena hacia la Orinoquía y que tiene otro régimen climático. Esto significa que cuando allá está seco, acá tenemos agua del río Bogotá, cuando acá está seco tenemos agua. Entonces es un sistema inteligente, pero eso nos dio la ilusión de que nosotros aquí teníamos agua indefinidamente y no pusimos límites al desarrollo. ¿Usted cree que hoy, con esta situación y hacia adelante, podemos seguir pensando que podemos construir un millón y medio de viviendas adicionales en la sabana de Bogotá. Esas son las reflexiones que tenemos que hacer. Entonces decía que son dos caras de la misma moneda. La capacidad de abastecimiento cada vez más crítica por crisis climática. El acueducto muestra cómo 35% de la humedad que llega al páramo de Chingaza, de donde sale la fuente de agua, es humedad de la Amazonía, de todo el bioma amazónico, que también está en crisis por deforestación. Los páramos intervenidos, los bosques, el alto bosque andino también. Entonces, estamos interviniendo permanentemente el ciclo del agua, pero simultáneamente crecemos nuestra demanda de agua a través del proceso de urbanización y tenemos crisis climática y creemos que esto nos va a garantizar agua permanentemente. Creo que esa es la reflexión de fondo, de empezar a asumir nuevas condiciones estructurales que estamos viviendo y empezar a cambiar realmente el paradigma, no solo de desarrollo de la sabana, sino de las intervenciones ambientales y también obviamente el sistema de abastecimiento.
Es muy grave lo que nos está diciendo, ministra, y es porque de alguna manera el plan de ordenamiento territorial de la anterior alcaldesa no tuvo en cuenta la capacidad hídrica y en Bogotá se sigue construyendo, vemos edificios por todo lado, pero en algún momento no vamos a tener la capacidad de suministrar esa cantidad de agua.
Lo que significa es que planificamos sin tener la garantía del agua hacia el futuro. Hoy reflexionábamos que el POT de Bogotá planificó hacia el año 2040, en donde supuestamente la oferta y la demanda de agua de la sabana ya iban a juntarse y requería entre ahora y el 2040 amplificar la oferta de agua para la ciudad. Pero yo creo que en tiempos de cambio climático lo que estamos viendo es que todos estos ciclos se nos están adelantando y que puede ser posible, porque hay una alta incertidumbre de los efectos de crisis climática, que ese tiempo que era ese horizonte al 2040 se nos venga más acá, más cerquita. Estas temperaturas que estamos viendo hoy supuestamente eran temperaturas que los modelos mostraban hacia final de la década y apenas estamos en el año 2023, el año más caliente de la historia, y en el 24 que sigue la misma tendencia de temperatura. Entonces nosotros tenemos que entrar en una lógica de precaución, no podemos seguir pensando el desarrollo como si nosotros tuviéramos tiempo hacia adelante. El reloj va es hacia atrás y eso nos implica unas transformaciones muchísimo más rápidas y una precaución, una previsión de cómo vamos a ordenar el desarrollo de la población y los límites del agua. Y esa lógica yo creo que no estuvo de fondo en esa reflexión en el POT, también viendo esos cambios estructurales en el embalse de Chuza en el tiempo, vamos a tener que ir cambiando esas predicciones y ese paradigma y empezar a hacer una reflexión del fondo, no solamente aquí, sino a nivel nacional. Hay zonas que cambio climático va a traer más agua, hay zonas que los pronósticos muestran que es donde está la mayoría de la población colombiana asentada, que cada vez van a tener más déficit. ¿Qué nos habla eso de los parámetros del desarrollo? Y por eso el primer eje del plan de desarrollo del presidente Petro es el ordenamiento territorial alrededor del agua, que implica entender los límites del agua, entender los cambios de los ciclos hidrológicos y también cómo nuestras infraestructuras las construimos con esa variable y también nuestras proyecciones de crecimiento.
Ministra, han salido en estos días las noticias por allá del año 2012, cuando Diego Bravo era el gerente de la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá, y se dijo en su momento, se negó en su momento la licencia ambiental para la construcción de la represa Chingaza 2. Se dijo que mejor era proteger un corredor ambiental en Chingaza, Sumapaz, Guerrero. ¿Usted cree que hubo un error ahí al no dar licencias ambientales en ese momento para Chingaza 2? ¿Y eso todavía se podría hacer?
No, yo creo que no es un error, porque es que fíjese que los modelos lo que muestran es que Chingaza va a tender a disminuir su capacidad hídrica. En cambio, la cuenca del río Bogotá, que es de donde solo sacamos hoy el 10%, entre el 4 y 10% del agua que consume la región, va a tener un aumento hídrico por cambio climático. Entonces, la pregunta estratégica es, construimos afectando el Valle de los Frailejones, que es la parte que regula el agua, y trasvasamos más agua, que está generando también un problema a otra capital, que es Villavicencio, donde debería de drenar el río Guayquiquía, pero en vez de drenar hacia allá, nosotros lo traemos para acá, haciendo la ilusión de que tenemos agua, o empezamos a pensar con los escenarios climáticos dónde hay que poner las infraestructuras hacia el futuro y dónde realmente está el agua. Por ejemplo, Bogotá y la Sabana tienen un acuífero que hoy se utiliza en un 90% para industrias, sobre todo bebidas de gaseosa, cerveza, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo construimos unas reservas de agua del acuífero cuando no tengamos agua que venga de los páramos en momentos de sequía como estos? Entonces yo no creo que sea un error, y trayendo ese debate del año 2012, recuerde que cuando estábamos en Bogotá Humana hablábamos de frenar la expansión del agua en bloque hacia la Sabana de Bogotá. Eso fue una gran controversia. El acueducto de Bogotá en ese momento frenó esa expansión, que generaba proyecciones de estas suburbanizaciones que fueron creadas sobre la Sabana sin disponibilidad de servicios públicos, y donde traíamos la reflexión que no podíamos pensar que vender agua en bloque era una solución sostenible del acueducto de Bogotá, que estábamos en escenarios climáticos, y era el primer POT de la ciudad, también un POT con mucha controversia, que lo que buscaba era frenar la expansión urbana indiscriminada sin tener en cuenta los límites del agua. De eso se trataba el POT del presidente Petro y del alcalde en ese momento, de ordenar el territorio alrededor del agua. Ese mensaje fue entendido como un mensaje contra el desarrollo, ese mensaje fue entendido como que Bogotá no quería compartir el agua, ese mensaje fue entendido como fue una gran confrontación con el sector de la construcción, que desafortunadamente luego con el alcalde Peñalosa y luego con la alcaldesa Claudia López, lo que siguieron fue proyectando grandes infraestructuras como la conexión de la ampliación de la Boyacá hacia el norte de Bogotá, con una lógica de seguir urbanizando la Sabana a pesar de los límites del agua, sin considerar los límites del agua. Y yo creo que por esa vía, que desafortunadamente en ese momento de decisión no nos fuimos por un ordenamiento territorial alrededor del agua, sino por un ordenamiento alrededor del negocio inmobiliario, en esa lógica vamos llegando a los límites del agua, y creo que hay un momento crítico en este momento, que ya el cambio climático, no como en el 2012, no eran unos escenarios, sino que ya está aquí, ya está afectando estructuralmente el sistema de abastecimiento de Bogotá, que no nos dejemos avanzar más en esta crisis y empecemos a tomar decisiones de fondo en los consumos, en la equidad y la justicia, la inclusión y la forma como ordenamos este territorio, porque si no vamos conjuntamente realmente hacia una insostenibilidad pues crítica de realmente crisis.
Tremendo lo que nos está diciendo. Ministra, ¿y usted ya le tocó hoy el racionamiento o todavía no?
Sí, yo vivo en Teusaquillo, entonces ya entramos en racionamiento. Yo les recomiendo un método que utilizo más o menos en algunos días a la semana, que es muy útil, se llama el totumazo. 5 totumos, se baña uno y queda listo y súper despierto, y mejor si es con agua fría, eso sí como que lo pone uno en otro nivel.
¿Y lo de la bañada acompañada le parece que es una buena sugerencia o no del todo?
Yo creo que se gasta más agua.
yo creo lo mismo, ministra. Me quedo preocupada escuchándola, la verdad, porque uno, pues lo que comienza a ver, ahora estamos hablando de Bogotá, pero seguramente esta conversación, este diagnóstico, terminará ampliándose a Santurbán, al Valle, digamos, a todas las regiones de Colombia, ¿no? Porque finalmente esta nueva realidad climática, como dice usted, no es solamente para Bogotá, es para el planeta entero. Entonces se queda uno con una inquietud muy profunda. Le agradezco esta conversación, ministra.
No, a ustedes, y estaremos muy atentos en el seguimiento todo este año de la emergencia, pero también de fomentar decisiones estructurales y de fondo que esperamos contar con la participación de medios de comunicación y toda la sociedad, porque realmente yo creo que sí nos llegó la hora de cambiar la forma como vemos las cosas.
Aquí estamos listos para acompañar todas esas iniciativas de protección del medio ambiente, de prevención de sequías y, por supuesto, de cuidado del agua. Gracias, ministra. Es Susana Mohamad, la ministra de Medio Ambiente aquí en Caracol Radio.